bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelio. Yo soy Juan Pablo y estoy acá con mi hermano Rodrigo.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien.
Qué bueno. Y hoy tenemos una invitada especial, Simone Weber o Simone Anisinger, la mujer que se presente. Bienvenida, Simone.
¡Ay, muchas gracias! Nada, estoy demasiado contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Juan Pablo. Y muchas gracias a todos ustedes.
Vamos a mostrarlo un poquito para que salga en cámara ahí.
¡No! ¡Tu computador!
¡Chuta! Espera, ¿eh? Tú tienes un problema, pero vamos a... Fui yo más encima.
¡Rápido, rápido!
¡Cambio! Te vamos a poner ahí. Ya. Eso, tíralo para allá. Que no le caiga agua. Yo tuve un problema porque más encima vamos a contar que el local ya tiene alcohol.
Sí.
Entonces, el alcohol está dejando la caga. Pelá, ¿me ayudáis, porfa? Ponlo ahí encima. Mira, la transmisión sigue en vivo, estamos viendo, son cosas
vamos
que pasan en el vivo.
El alcohol.
Ya. Bueno, nada que hacerle. Súper. Oye. Espérate.
Vamos a apretar detener transmisión.
Sí, detener transmisión, no. Vamos por mientras a leer los comentarios. Mira, buena los cabres, dice Dick en el aire. Morita Polita, que está aquí. Ella está saludando. Perfecto. Héctor Chata dice, oh, me vengo, pero ¿qué le pasa, hombre?
Ay, Dios mío, señor.
Debe ser por lo que cayó, el líquido que cayó.
Puede ser.
Sí. Dalmo, ¿qué emoción comenzó? Dice.
Ay, qué emoción, Glarm.
Master Chief manda sus emoticones. Paola Maida dice, es tan genia.
Ay, muchas gracias, Paola.
Oye, mucho cariño del público, ¿eh? Luis Soto pregunta, ¿y la Nacha? Eso lo vamos a explicar, ¿eh? Porque nos faltó aquí, efectivamente, nuestra panelista, la Nacha. Enderezamos un poquito, por favor.
Sí, claro.
Y hablo del computador. Perfecto. Ahí, mira, Andrea Olivares dice, qué frío ver a Juan Pablo en Porera. Hoy los veo desde mi casa, envuelto en una mantita.
Qué envidia.
Y Andrés Barahona dice, hermosa Simone, mucho cariño le están enviando. Oh. Vamos a estar leyendo los mensajes. Pero bueno, mira, vamos a decir la verdad. Pelado, córrete un poquito esa cámara hacia mí, porfa. A ver, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito
eso,
más.
Ahí, ahí.
Excelente. Ya. Un saludo a tu cámara.
A mi cámara, sí.
Oye, vamos a decir la verdad. Vamos a hacer un capítulo especial con Simone, que de verdad yo te quiero agradecer que hayas tenido la amabilidad de participar en este modesto podcast. ¿Ya? Modesto, pero que le pone todo cariño. El empeño, todo el cariño. Nosotros ya llevamos, te cuento, una temporada entera. Hicimos el análisis de toda la serie de
Evangelion. Como tal, claro.
Y esta segunda temporada partimos haciendo video acá en este el Kame House, que nos recibe siempre con mucha, mucha alegría. Es hermoso, tienen que venir a verlo porque aquí se ve solo una parte, o sea, se ve el mural de Evangelion, tenemos ahí el pendón de Simón, pero por ejemplo acá tenemos el mural de Robotech, al fondo tenemos Pokémon, tienen que venir, tienen que probarlo porque es muy, muy bueno, se los recomiendo. Y vamos a decir la verdad, partimos este año haciendo las películas, hicimos Death and Review. Nos dimos la lata de analizar una película en 4 capítulos de una hora. O sea, no, somos lateros.
Dedicado.
Y la verdad quedamos muy cansados. La vez pasada hicimos un capítulo dedicado a uno de los personajes, Gendo, y quisimos decir, descansemos un poquito. No es que le estemos haciendo el kit a la película de Gendo Evangelion.
El público lo cobrará.
No, lo van a cobrar igual. Pero igual queríamos hacer este capítulo más relajado, hablar de música, hablar de personas chilenas que están cantando música de anime, que yo creo que es genial, y necesitamos conocerte, porque la verdad yo te había visto un poco, pero no sabemos mucho de ti. Lo que sí, ahora vamos a hablar de nuestro gran auspiciador,
el más mejor
del mundo, que aparte hoy día en este capítulo se pone con un concurso. Porque vamos a mostrarnos de noche, siempre hago lo mismo, muestro a la auspiciadora Goetia, pero miren esta polerita, por favor, esta polera es nueva.
Por eso está así el polerón. ¿Y los dos?
Déjale.
Se acaba de estrenar, mira, esta era la de la Nacha.
Está Yu.
Sí, muéstrala por favor, porque esta es de la Nacha.
Miren, ahí se ve, ahí.
Está en negra. Excelente. y en blanco, perdón, y se ven todos los Evas De la serie Rebuild. Todos. Es una colección de las nuevas películas. Salen todos los Eva. Así que está genial. Un aplauso para nuestro gran Goetia Store.
Grande Goetia.
Yo les voy a mostrar que esta polera ya la pueden encontrar en la página de Goetia, que está aquí. Si se fijan, voy a bajar acá. Ustedes se meten aquí a Nerd, por ejemplo, que es donde está la colección de Evangelion. Bueno, vean que tienen muchas poleras de Evangelion, tienen muchas poleras de anime en general. Y aquí apareció ya, uy, aquí hay un, este es para el Cyber, vamos, viene el Cyber de hecho. Aquí pueden ver, esta es la nueva polerita. Y ahí está. Obviamente ahí dice $19.90, pero con el código Proyecto Evangelion ustedes tienen un 10% de descuento. Si el auspiciador se pone con todo. Y como saben,
con todo sino para qué.
Y con todo sino para qué. Hoy día, entre los que estén comentando, ojo, voy a decir algo, una aclaración al tiro. El concurso es que esta polera se va a ir sorteada entre los comentarios del video, no entre los comentarios del chat. Tienen que comentar en el video.
Abajito.
Abajo.
No el chat,
no en
vivo.
El chat. Atentos.
Así que pueden comentar al tiro.
Al tiro pueden empezar a comentar, que la pregunta era, y si no mal lo recuerdo, es ¿cuál es tu canción favorita de Evangelion? ¿Cuál es la canción favorita? Ya, puede ser la intro, puede ser con Suicide Todo, puede ser la canción de Rey. Ustedes ponen ahí, pero el comentario tiene que ser ¿cuál es tu canción favorita de Evangelion? Y en algún momento del live vamos a sortearlo.
¡Oh!
Tienen que estar atentos porque el requisito es que la persona esté conectada en ese momento. No puede ser que lo vamos a contactar después. No, la persona vamos a sortearlo y tiene que en el chat poner yo soy. ¿Te fijáis? Cuando salga el nombre.
Ya. O sea, el comentario es en el video y se va a corroborar en el chat.
En el chat tiene que decir, cuando salga sorteado, yo soy. Quedaron claras las reglas, voy a ir a ver los comentarios del chat a ver si cacharon. Saludos acá presentes como cada jueves, dice Felipe Andrés Baeza. Es verdad, Felipe siempre está con nosotros, acompañándonos. Tenemos a Paola Maida que dice, güey, qué buena está, está preciosa la polera de Goetia, yo los felicito. Como hemos dicho, son poleras para fans, hechas por fans. Y obviamente tienen poleras de todo el anime que ustedes se puedan imaginar. Mansa polera, yo merezco ganarla. Bueno, aquí no se merece, aquí se gana. Felipe Ponce dice que cante.
¡Cante!
¡Oh! Mira.
¿Canto?
No, vos no. Lo hice por Simone. Oye, entonces vamos a comenzar. Yo para variar, Simone, yo te dije, yo hablo mucho, así que ahora me voy a quedar callado. Y voy a pedir que te presentes, que nos cuentes un poco cómo te iniciaste en esto de cantar anime, de...
Eso, oh, son por como hartos puntos. Bueno, mucho gusto. Para quienes no me conocen, soy Simón Anisinger. Todo empezó hace 7 años, una tarde. De,
¿7 años?
Sí. Marzo del 2016.
Ya.
Subimos nuestro primer video al canal, que fue Pegasus Fantasy en versión piano y voz.
Ya.
Y yo, muy tímida, un polluelo temeroso, empezó como, bueno, mi primer cover. Y la verdad es que no pensamos que el impacto que iba a tener y como que todo el tema de los canales de YouTube era nuevo para mí. Yo antes tenía uno como personal y como que en 8 años un video tenía 300 views, así como nada. Y pasó que, porque la razón original de cómo llegamos a anime fue porque yo quería hacer un disco de música original.
Ok.
Entonces yo contacté a Nico y le dije, quiero hacer un disco de música original que tenga mezclado música como de película, metal sinfónico y anime.
Ah, perfecto, era vario.
Era como arte.
Era variopinto.
Vario. Sí, demasiado variado. Yeah.
Pero igual tienen como cosas en común.
Sí.
Y Nico, mi pareja, director musical, compañero, todo, es muy inteligente y visionario. Y me dijo, mira, tu disco de música original puede ser un poco caro de hacer. Nadie te conoce y es muy probable que quede como posavasos.
Chuta. Fue honesto. Honesto. Fue honesto.
Y me dijo, ¿te parece si partimos con covers de anime que a los dos nos gustan? Y así tú, porque yo no había cantado nada en la ducha con suerte, pues, yo quería grabar mi disco, entonces como ni siquiera tenía experiencia como cantante.
Claro.
Entonces ahí Nico tuvo la brillante idea de que empezáramos haciendo covers, porque así yo voy agarrando confianza, voy explorando mi voz y los estilos que me gustan. Entonces,
exacto.
empezamos con este de Pegasus Fantasy y la verdad es que le empezó a ir demasiado bien. O sea, como que empezó a tener muchos views cada hora. Y Nico me decía, esto no es normal, Simo. O sea, como que no pienses que esto es como normal. Como que hay otros colegas que se pasan también años subiendo su contenido y no tienen tanto alcance, pero el anime, como que ¡fua! Le empezó a ir bien, no empezaron a pedir más.
Duda, ¿pero tú eras fanática del anime de alguna manera?
Yo de chica siempre me gustó, pero lo que veía en la tele. Yo soy más millennial.
Ya.
¿Ah? Así, Dragon Ball, así a la vena. Ranma, Slam Dunk. Yo me juraba, pero otaku, así, pero increíble, hasta que empecé a hacer estos covers. Y solo sé que nada sé. Como el mundo, como que yo juraba que... Como que lo que yo veía era muchísimo y era como la superficie nomás. Como perfecto, que metí la cabeza y fue como...
Era la punta del iceberg.
La punta del iceberg, la cantidad de animes que hay.
Sí.
Y cuando empezaron a sugerir animes, era como, ¿y este anime qué es? ¿Cuál es? Y miles. Y ahí me sentí como otaku de cartón. Debo claro. Empezar como de. Yo juraba, sí, no, pues sí.
Todos somos Simón en este momento.
En algún punto sí, pues, porque claro. Es imposible ver tanto anime.
Sí. Bueno. Aparte que a mí me pasa que yo soy tan fanático de Evangelion que no veo otro anime.
Es el único.
Soy peor, es como que el único.
Ya, pero experto en ese.
Sí, muy experto.
Ah, ya, muy bien.
Y en muliar, sobre todo.
Y así empezamos a hacer porque la gente empezó a pedir y empezamos a hacer más.
Ya.
Y paf, nació Chocapic. Así que...
Pero
así
nació que... Simone Anisinger.
Sí,
imagino.
O sea, sí, es que antes era Simone Beber Música. Yeah. Lo divertido es que el nombre fue una cosa no como planificada por la vía. Yeah. Era porque Simone Beber Música era el nombre del canal de YouTube y mis redes. Pero cuando empezamos a subir la música a Spotify, no sé por qué, diablos, no dejaba porque era muy largo el nombre.
Ya. Yeah.
Y fue como, no cabe, ¿qué hacemos?
Y, crisis.
Porque Simone Beber no dice nada, pues, en el sentido de... Ya, pero ¿qué música es, pu? Entonces fue como, ya, Annie Singer, de cantante de anime. Claro. No de la, ya me dijeron, la máquina de coser.
La Singer.
La Singer. Y ahí fue como, ya, Simone Annie Singer para Spotify y las plataformas. Pero después quedaba como, no, pero entonces el canal de YouTube y las redes quedan como Simone Beber Música y el otro como Simone Annie Singer. ¡Todo va a ser Simone Annie Singer! Así que ahí cambió el nombre.
Perfecto.
Chan.
Oye, te voy a hacer otra pregunta, pero quiero hacer solo una aclaración. La gente está comentando en el chat su canción favorita. Si quieren concursar por esta polera, es en los comentarios del video, no en el chat. Pero genial que no están diciendo. Yo les estoy mostrando todas las canciones favoritas. Ahora, la duda que tengo yo, ok, Pegasus Fantasy, pero después, ¿cómo empezaste a elegir las canciones? ¿Era a demanda? ¿Te tincaba esta? ¿Tienes tus favoritas? ¿Cuáles son tus favoritas?
Ya.
Obvio que estoy sacando las de Evangelion, ¿no? Obvio que son.
Obvio que son las obvio favoritas. Que es la primera, obvio. La de Evangelion es la primera. Obvio, top 1. Obvio. Con el cuchillo aquí, ¿verdad?
Claro,
favorita, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, sí. Mira, la verdad, las primeras canciones que empezamos a hacer fueron las que nosotros queríamos. Así como, no, tiene que ser Sailor Moon la que viene. Yo pongo la Slam Dunk. No sé qué. Y cuando ya empezamos a hacer varias, empezamos como a ver qué nos pide el público.
Claro.
Y empezamos a hacer, obviamente, las que nos guiamos por dos cosas. Uno, cuánto la piden, porque es muchísimo trabajo como tiene que
gustar. Tiene que ser una que esté bien pedida, ¿no?
Claro,
así la
bien
primera
pedida.
Que te pidieron.
Claro. Y lo otro también es que nos tiene que gustar.
Ya. O sea, apasionar un poquito. Porque, o sea, que musicalmente te.
Claro, porque
te
en el fondo agrade. Hacer un cover es como un mes de pega, más o menos.
Mira, igual harto.
Igual podemos hacer la versión hipercondensada, extrema, sin vida en una semana. Ya. Pero así como casi que sin dormir. Pero es un mes de pega entre que hay que hacer la adaptación de letras si no tiene, los arreglos musicales. Nico lo que hace es que escucha la canción. A veces, sobre todo los del principio, eran como propuestas musicales.
Perfecto.
Por ejemplo, lo hacíamos en jazz, gospel, rock, balada.
Era como una
como para
un
darle,
reversionado.
Claro, un reversionado como para hacer un aporte, porque si no, si es exactamente igual en la pandemia no nos quedó otra que hacerlos a la pata igual por un tema de tiempo, pero...
Y de juntarse, no se podía.
No, pues entonces todo lo hacía Nico. Grababa todos los instrumentos, porque Nico no solamente dirige, toca teclado, edita.
No solo es una cara bonita.
Muy bien, un hombre talentoso.
Sí, no, toca teclado, toca bajo, programa la batería, guitarra, le hace de todo. Así que.
Ya quisiera yo que hablaran así de mí.
Oh, oh. gran corazoncito. ¡Chin!
Oye, qué tal ahí. Perdón, se me olvidó que está la nata.
Claro. Cuidado que salga la chancla. Sí.
Oye, mira, hay una pregunta que dice, yo la iba a hacer más adelante, pero es, ¿cómo hace la traducción de las letras? ¿Es literal o igual cambia las letras como para cantarse mejor en español? Duda, ¿haces tú las traducciones o buscas traducciones, adaptas traducciones? ¿Cómo lo haces?
Yo hago adaptaciones de letras.
Adaptaciones de letras, perfecto.
Claro. Cuando hago adaptaciones, lo que yo hago, de hecho tengo un video tutorial, si ustedes quieren adaptar sus propias canciones, está disponible en mi canal de YouTube. Lo que yo hago, busco traducciones literales al español y al inglés, porque también hablo inglés. Si es que alguien habla otro idioma también, porque así se sirve como para dar una idea.
¿Ya?
Además, busco adaptaciones de letra de otras personas.
Perfecto.
Y busco todos los covers que existan en internet.
Ah, pero Matea.
Sí, como que para verlo, porque en el fondo yo no hablo japonés. Entonces, como que quiero entender qué dice, y lo que sí hago, que siento que es algo que no todos hacen, y esa es una, porque es mucho trabajo y hace que me demore el triple,
¿ya?
Pero a mí me gusta mucho respetar dos cosas: las acentuaciones.
¿En qué sentido? Ah, ¿dónde cae el tono?
Por ejemplo, el clásico que podemos ver, que es de, por ejemplo, el de He-Man, ¿no es que dice la canción de los héroes?
¿Sí?
En vez de héroes.
Sí.
Eso es una acentuación chueca.
Chueca, ya. Vale, perfecto.
Porque debería ser, si es que no cabía, porque cabe héroes, por decir, uh-huh, pero héroes, debería sido mejores, no sé, como...
Perfecto.
Entonces yo respeto la acentuación que calce con el idioma.
Te entiendo, dale.
Con el español. Y eso es mucho trabajo que no siempre uno se da, porque uno se cranea y dice, ¿qué palabra me cabe aquí? ¡Por fin me cabe! Pero no sirve, porque la acentuación está chueca, entonces... Eso, y ojalá ser lo más fiel al significado de la traducción.
Perfecto.
Eso ya es lo que trato de hacer.
Por eso todo el análisis de letras.
Sí.
Ya. Pero nos dijiste ya, eran las que te gustan, las que les puedes dedicar tiempo, pero ¿cuáles son tus favoritas? Por dijiste Sailor Moon, me acuerdo. Que era como, te tiene que ser Sailor Moon, pero ¿tus favoritas?
Ay, chuta. Bueno, la de Evangelion sí o sí, y no porque esté acá en el podcast de Evangelion, obvio. Es que es muy buena esa canción.
Es
muy buena.
No lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo.
Todo el mundo. Es
claro.
Claro. Y me gusta mucho la de los justicieros.
Ya.
Me encanta todo lo de los justicieros. O sea, me gusta el opening, el ending, todo. Chuta, no sé. Me gustan muchas. Yo creo que... La de Solo a ti mis ojos ven de Slam Dunk.
Desde conocí. Que de hecho esa hiciste como una versión media ochentera.
Sí.
Sí, sí lo vimos.
Sí,
vi
por ahí. Muy bien, muy bien.
Está perfecto. Ya, eso de Slam Dunk, ya Evangelion lo entiendo. Ahora, yo debo decir...
la emoción.
No, la emoción.
Se nota la preferencia.
Sí. Yo debo decir, algo, voy a hacer una pregunta. Tú... ¿Cambias la forma de cantar dependiendo de la canción? ¿O tratas de imitar cómo canta la cantante o el cantante original? ¿O?
Entiendo perfecto la pregunta.
Sí,
No lo hago.
No lo haces.
No, porque en el fondo es mi interpretación, como que no lo quiero copiar, porque si no, para eso escuchen el original.
Claro. Correcto.
Lo que sí he hecho en algunas canciones es modificar mi propia voz para que suene, por ejemplo, en Mikami, La Casa Fantasma,
¿sí?
Le traté de dar como un sonido más como nasal.
Sí.
Su largo cabello, como más así.
Es que voy a eso porque yo escuché la de Evangelion, que debo decir que yo... Y te lo dije cuando estábamos preparando el capítulo. Creo que yo he escuchado muchas versiones en español. Y creo que la tuya es como de las mejores. No, para mí es la mejor.
¡Ah,
la mejor que he escuchado! Y eso que el anime... Nosotros siempre hablamos en el podcast que cuando uno ve la serie, la intro no se adelanta. ¿Ya? Uno no pone skip intro. No, se escucha la canción por lo menos, y se baila.
Se goza, baila y se goza, sí.
Y se menea. Entonces... La tengo muy en la. Yo soy muy musical también, entonces siempre la tengo en la mente y encuentro que la versión, tanto en los arreglos musicales, en todo lo que hicieron, te sale muy bien. Incluso la voz se te parece un poco, encuentro yo, en los arreglos. Es que tú hiciste el esfuerzo de hacer las voces de fondo también, el.
Todo.
Es difícil. Y suena muy bien, se parece a Yoko Takahashi, que es la cantante, que todo esto va a ser un concierto ahora a fin de. ¿cómo lo podemos transmitir de alguna manera? Podríamos hacer algo acá.
Sería buenísimo.
Sí, va a ser buenísimo. Pero después, por ejemplo, escuché una que hiciste de Slam Dunk. No la del final, no el outro, sino que la intro.
Con guitarra.
Es que las dos. Vi la que era acústica y la que es como en full una banda. Presentación con banda y todo.
Ajá, buenísimo.
Y ahí noté que tu voz es distinta. Tú le das otro como... De alguna manera tratas de darle algo, una interpretación.
Igual es impresionante porque mi voz suena muy diferente ahora que cuando partí el canal de YouTube. Había un crecimiento vocal igual. Yo antes como cantaba muy tímido.
Ya.
Entonces, si te fijas las primeras canciones del canal, mi voz suena como muy delgadita y agudita.
Ah, perfecto.
Y ahora como que he aprendido, he tenido clases de canto y he estado practicando, estudiando y como que he conocido nuevos recursos vocales para poder cantar. Perfecto. Entonces la puedo engruesar, oscurecer, abrillantar, que antes no sabía, yo cantaba con lo que había.
Como cantaba como
salió, ¿no?
Como distinto.
Sí, está perfecto, ha sido un crecimiento. Ahora, ¿tú por qué crees que la música del anime ha tenido tan buena llegada en Chile? ¿Por qué crees que dijiste voy a hacer un álbum mixto, pero de pronto el anime enganchó y enganchó tan bien? ¿En qué crees tú que está ese éxito?
Bueno, es que a mí yo llegué al anime... Por otro lado, o sea, no necesariamente musicalmente. A mí, y acá quizás me alargue un poco, pero para mí el anime es como la representación máxima de superación personal. O sea, si te fijas, la mayoría de las temáticas de anime hablan, el protagonista tiene que superar sus propios demonios, el rechazo de la gente, luchar, y sufre mucho, mucha resiliencia. Entonces a mí, cuando yo era pequeña, yo no lo pasé muy bien cuando era pequeña, fue una infancia difícil, y yo me acuerdo que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, ver Dragon Ball.
Ah, ¿sí?
Como ver a Goku, que no perdía su inocencia y su carisma, a pesar de que era diferente, lo trataban pésimo, tenía que luchar y sufría, pero él seguía adelante y hacía amigos, y los amigos lo apoyaban, y era como, si Goku puede, yo también puedo. Y la verdad es que yo siento que el anime y su música representa mucho eso, es como que siento que la comunidad que ve anime... tiene muchas cosas en común, ya sea porque lo han pasado mal, o es difícil, o se sienten perdidos. Entonces el anime representa un refugio, por lo menos yo hablo desde mí, un refugio que me acoge cuando mi propia realidad no me acoge.
Ah, mira.
Entonces, cuando tú conoces a otra persona que también ve anime, es como, ¡oh, hermano, estamos en la misma! Así como, y siento que justamente eso, es esa comunidad súper como unida, súper buena, como que si tú dices que te gusta anime... Y a mí me gusta anime, es como, buena, qué bacán. Y tú, sí, mira, tengo ganas de hacer esto, tú puedes hacerlo. Como que se apoyan mucho, como que yo siento que eso es. Y eso representa la música y yo creo que por eso pega tanto. Porque la música es el himno de toda esta como idea, este tema, este lema, como de superar.
Este lore, así como
claro.
Del anime.
Sí, así es.
Ah, mira, buenísimo. Y dentro de tus 7 años de carrera... ¿Cuál dirías? Si el primero se te viene a la mente, ¿cuál es el mejor momento que has vivido respecto a cantar anime? El que se te venga, sí. El que más disfrutaste.
Hoy, se me vienen varios momentos. O sea, mi primer concierto, que yo no llevaba nada, llevaba como 2 años de proyecto recién, y hicimos uno como en la Universidad UNIAD, gratuito, y yo no sabía si iba a llegar nadie, y vino gente de regiones, y estaba lleno. Y la gente contenta y que escuchaba, y ahí como que empezáis a dimensionar el impacto que tiene tu trabajo, como que, y la gente hacía cola para saludarme, y fue tan gratificante, como que, no sé, ese fue un momento como que fue como, guau, wow, en verdad, parece que lo estoy haciendo bien, parece que estoy conectando. Y el segundo, que fue impactante también, fue cuando tuve la oportunidad el año pasado de ir al AnimeCon, y habían como más de 1,000 personas, Y éramos Nico y yo solos, y la gente, no sé, porque a mí me gusta mucho hablar entre medio de las canciones. De hecho, Nico me dice, hablas mucho. Pero me encanta transmitir como lo que para mí es el anime. Entonces siento que no solo quiero llegar y cantar, también quiero cantar qué significa para mí la siguiente canción, significa para mí tal cosa, y compartir con la gente. Y me acuerdo que la gente escuchaba como súper atenta, entonces tener a 1,000 personas como en silencio poniéndote toda la atención del mundo, y después yo decía algo y se emocionaban.
Ah, qué bueno.
Y aplaudían, no sé, fue muy bonito. Muy agradecida de toda la gente.
Pelado, ¿tú quieres preguntar algo?
No, no, estoy, no,
estoy entretenido. Sí. Sí.
Mira, aquí Janel Candler dice, el anime sana todo. Quienes nacimos en los 90, sobre todo, vivimos el anime de una manera muy única.
Concuerdo, querida Janel. Gracias por estar conectada tan tarde viendo esta transmisión. Así que un saludo muy grande para ti. Y tú sabes, sola nunca estarás, como la, el opening de hoy día. Sola nunca estarás. ¿Verdad?
Oye, no contamos, pero tuviste un estreno a las 8, estrenaste ¿sí? un nuevo video.
Yo venía en el auto, como comentando que cuando paraban las rojas, y como, ¿cómo están, chicos? Gracias por estar conectados. Pues, sí, no, teníamos estreno hoy día.
Ya, qué bueno, ojalá te vaya muy bien con eso.
Muchas
Mira,
gracias.
De Argentina, dice, o Paola Maida, dice, cuando la vi en Argentina en el Anime Con, fue lo mejor de la vida. Es una artista tan maravillosa.
Ay, gracias, Paola. Qué emoción.
Cariño que te tienen. ¿Y cuáles son los proyectos futuros, por ejemplo?
Bueno, o sea, seguir dándole con todo al canal de YouTube, sacando las mejores versiones para todos ustedes. Se vienen unos conciertos, así que atención, en junio se viene el Pegasus Symphony, voy a estar cantando ahí junto a Mauren Mendo que viene. Vamos a estar también en Robotech en octubre. Voy a ser Lynn Midney nuevamente porque tuve la suerte de serlo en agosto el año pasado. Se viene también concierto Dragon Ball, así que atento a las redes sociales porque se vienen grandes conciertos.
Perfecto, qué genial. Bueno, yo me permito, voy a ahora tratar de bajar esto un poco a Evangelion. Me permito sugerir que tu repertorio de Evangelion está un poco acotado. Yo creo que le falta un par de canciones. Ahora, es verdad que Evangelion no tiene muchas canciones cantadas.
Claro.
Es muy instrumental la música, que es muy memorable también. Yo creo que para un poco aterrizar la música. Yo te escuché en una entrevista, primero la música, después el anime.
Ah, sí, 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 sí.
Y a mí me pasó con una película, de hecho, con Magnolia. Yo escuché primero la música y después la película, y es genial cuando tú primero asimilas la música y después la llevas a la acción. En el caso de Evangelion, no, yo crecí con, o sea, vi la música y la serie, y de verdad uno ya no lo puede concebir sin esa música, porque es como toda obra bien hecha, la música es parte incluso un personaje, ¿ya? Pero yo creo que te faltan, sobre todo hay una que yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo,
no.
Que es...
¿No?
Perdón, sí. Ah.
Mira, él siempre está en desacuerdo conmigo, siempre. Así que no contaba con tu apoyo.
Me parece bien.
Pero con...
Es que nunca me apoyé sin mi hermano. Entonces,
pero aquí está, pues, apoyándote, pero diciéndote que no, pero sí, físicamente sí.
Pero me dijo que no y no sabía ni lo que iba a decir.
Ah.
Bueno, sí.
Después vamos a arreglar esto.
Ya, bueno.
Voy a perder.
Perdón.
No, yo creo que te falta una que se llama Com Süßer Tod, que es como Ven Dulce Muerte. ¿Ya?
Ah, el nombre está en alemán.
Está en alemán, pero la versión es en inglés.
Komm zu sich tot.
Komm zu sich tot.
Es que yo hablo alemán.
Ah, mira, yo también.
Tú sprichst ein bisschen Deutsch.
Nicht ein bisschen, ich spreche viel.
Ah, viel Deutsch.
Ich spreche kein Deutsch.
Ja, pero no vamos a seguir en alemán porque la gente... Du sprichst kein Deutsch.
Uh-huh. Yeah. Ah, pero qué genial, ya, qué chori.
De hecho, sí, yo le entiendo a Azuka cuando trata de hablar en alemán, yo le entiendo.
Ah, es genial cuando pasa eso, como, sí. No necesito del subtítulo.
Sácalo.
Saca ese subtítulo.
Sé que estás hablando. Bueno, y la cuestión es que, bueno, el título es en alemán, pero la versión es en inglés. Aunque Dato Freak, se suponía que la canción iba a ser en alemán, pero se cambió y se hizo una traducción del.
Porque nadie habla alemán y a nadie le interesa el alemán.
Hermano, bueno. Te echaste 83 millones de alemanes encima.
Que vengan de uno.
No, que no vengan.
Que los espero,
no,
los espero.
Mira, de hecho, ahí Felipe Baeza dice: Com Süßer Tod y su cover de One Last Kiss. También es esa otra, One Last Kiss, es una canción de las nuevas, de Reveal.
Creo que la que te comenté, que no me acuerdo cuál es la que se viene. Hay una que ya está en el
horno.
En el hornito.
Perfecto.
Ya. Que se va a venir.
Ya.
Creo que era esa.
Cuenta con nuestro apoyo cuando la, la saques.
Buenísimo,
¿ya?
Sí.
Podemos hacer un lanzamiento aquí en vivo en Kame House Restobar. Mira, ¿cómo estaría? Estaría
igual,
muy bueno. Estaría
igual.
Muy bueno. ¿Cierto? Mira, la gente apoya, el público apoya. Bueno, yo creo que esas dos, que no sé cuál de las dos es la que estás preparando, aportaría mucho a tu repertorio, ¿ya? Porque musicalmente son muy buenas.
Aportaría a la carrera, esto es un consejo para que nos vaya mejor.
Para que nos vaya a todos
bien. Tiene que ser Evangelion. Evangelion nos va a llevar al éxito.
Sí. Y mira, y tengo acá un videíto, porque también voy a llevar esto a Evangelion, para que pongamos atención, tiene subtítulos, porque ella, después nos va a contar, pero ella hizo una entrevista en English, Pit English.
Pit English.
Pit English para... el Miami Film Sci-Fi Festival.
Sí,
¿no?
Bien.
Oh, lo dije bien. Yo tengo una memoria de mierda.
No, pero perfecto.
Está bien. Miami Film Festival. Y mire, por favor, esta entrevista, porque esto va a traer polémica.
Oh, no.
As the title of this lecture says, for me, it's almost always first the song, then the series, which was and is totally the case with Robotech. I was impressed with the plot because it had so many powerful messages, realities, crude and sad scenes, epic battles, where you could really feel the danger and how death was so close to the main characters. The amazing technology. I'm sure that Evangelion and Escaflowne are totally inspired in the Varitex. I have no proof of that, but I'm 100% sure. Prove me wrong.
Chan, chan, chan.
Okay.
No lo dejó pasar.
No. Yo me estaba preparando para esta entrevista y dije, voy a escucharla porque ella tiene mucho. Habla. A todo esto, bueno, vamos a darle contexto. Ella hizo una presentación. No, perdón. Es una charla. Tú exponías esto. Ante el Miami Film Festival.
Que justo ese festival fue en pandemia. Si no hubiéramos ido a Miami.
Claro.
maldita pandemia. Entonces ahí el director del festival me pidió dar una charla hablando de Robotech, porque la temática del festival era Robotech, y además quería que pasáramos los videos de nuestro canal, como que nos pidió permiso para que se pudieran exhibir durante el festival online, y además estrenamos una canción en el festival. Entonces, y esa que vieron ahí era la charla que la gente como que se inscribía y
veía, claro, sí,
y era, veía en vivo, o sea, en vivo porque era grabada, pero sí.
Era como que tú estuvieras exponiendo frente al público,
sí.
Solo que en este caso
a mi gato que estaba al lado de la cámara y se frotaba al lado en el trípode y corría todo.
Bueno, muy buena tu charla. De hecho, yo soy un fanático de Robotech. Ya lo voy a decir, lo contaba.
Lo voy a decir de nuevo.
De nuevo, con enésima vez.
Y de 2001 hacia adelante.
Pero no puedo dejar pasar lo que dijiste en esa parte y lo puse ahí ese extracto.
Sí.
Porque, claro, tú dices así, muy suelta de cuerpo, livianita, así. No, yo creo que Evangelion se inspiró en los Varitech.
Robotech, no. ¿Qué dije?
Evangelion se inspiró, fue inspirado en Robotech. No lo quiero dejar pasar, pero no como algo malo. Aquí hay un dato freak.
Como el examen. Este es el examen.
No, aquí hay un dato freak, porque a mí me encantó que dijera eso, porque, de hecho, nosotros aquí tenemos el mural de... Ahí hay un Varitech, de hecho, que quienes pudieran venir acá lo van a ver. Pero yo te comenté que Hideaki Anno, que fue el creador de Evangelion, fue dibujante en Super Fortress Macross.
¿Verdad? Se me había dicho.
Fue dibujante, o sea, él fue parte de los que crearon la serie Macross, que en Estados Unidos se llamó Robotech. La primera temporada ocuparon a Macross, y él obviamente participó en los diseños de el SDF-1, de los Varitech, o sea, él dibujó la serie. Entonces, no solo que sea una inspiración, o sea, tenemos al creador como dibujante en Robotech y luego creó estos robots.
Espera, necesito, entonces queda como testimonio de que yo decía en esa charla, no tengo pruebas, acá está la prueba.
Yo
que
quería
comprueba mi teoría.
Exacto, yo quería cerrar un poco tu teoría, que tiene fundamento, que para mí, haciendo este podcast, me di cuenta de eso. Yo no sabía. Yo en este podcast siempre dije que yo Evangelion vino a llenar un vacío que era el que había dejado Robotech. Yo después de Robotech nunca tuve una serie que me entusiasmara tanto como esa, que la vi en el colegio y apareció Evangelion, y yo dije, aquí hay algo que viene a llenar ese mi corazoncito, y
a reemplazarlo. Eso
fue en los 90, y recién ahora, el año pasado, me di cuenta investigando que el creador estuvo dibujando en Marvel.
Tremendo dato, chiquillo. Datazo. Acá se enteran de lo mejor en este podcast.
Sí, porque le damos color. Ya. Bueno, eso, así que Hideaki Anno no solo se inspiró, sino que reconvirtió la lógica de los Varitech, porque claro, los Varitech eran estos aviones donde se subían los pilotos y se transformaban en robots, efectivamente, pero seguían siendo, porque el anime en esa época se hacía mucho para que los mechas fueran juguetes. Entonces, no sé si te das cuenta,
claro,
que siempre los robots de esa época de alguna manera parecían como grandes juguetes.
Claro.
Pero Evangelion lo que hace al cambiar el tipo de robot, que es el que está ahí, el que se alcanza a ver el moradito ahí, el EVA-01, los hizo más humanos. Con una... De hecho, para las jugueterías no querían ni saber de eso, porque era súper difícil armar un juguete de ese tipo en esa época. Pero él subvirtió ese negocio, de hecho cayó muy mal porque embarró el negocio de los juguetes, y porque hizo estos nuevos robots que nadie entendía de dónde venían, parecían humanos todo. Entonces él evolucionó un poco, o sea, tenemos ahí al Baritech y tenemos ahí al Eva 01
que hicieron fusión,
claro. Y nació el Eva 01, claro. Nació Evangelion.
Mira, qué genial.
Sí, es súper interesante eso. Así que Robotech, para mí, es una muy buena serie. Y tú dijiste que tienes un proyecto de Robotech. De hecho,
o sea, sí. Bueno, no sé si... Bueno, yo sé que alguien de aquí que se acaba de ir al baño. hicimos un concierto el año pasado, como les contaba, que nos tiene muy contentos porque lo quisimos hacer diferente, así que quienes quieran ir este año, se viene, porque además vamos a hacer de las tres sagas. El año pasado fue solo la saga de Macross.
Claro.
Entonces en este año van a ser las tres. Y fue muy bonito porque quisimos hacer... Y a ver si con eso se tientan de ir. Recrear algunas escenas de la serie.
Ya.
Entonces, bueno, de hecho están súper invitados para ir al concierto. Nosotros recreamos la escena de Miss Macross.
Perfecto.
En el concierto. Sí, sí. Así que estábamos en traje baño, frente a mucha gente, haciendo la competencia y la gente podía votar. O sea, ustedes por el celular podían votar por su favorita. Entonces estaban las candidatas y qué sé yo. Y fue algo muy bonito. Participaron por un premio, así que hubo ganador. Y fue muy bonita la intervención porque es con orquesta, es con banda. Es canto yo como Lin. Ah, la emoción. Igual fue mi primer concierto porque yo no hago cosplay. Entonces ese fue mi primer cosplay también.
Cosplay,
y era impresionante porque ya no soy Simón cantando, soy Lin. Entonces tengo que hablar como ella, moverme como ella, cantar como ella. Y fue todo un desafío, pero fue muy emocionante, sobre todo cuando... Era divertido porque con las otras candidatas tras bambalina, como que yo le decía, ay, muchas gracias por venir, qué genial, no sé qué, igual voy a ganar yo. Y todo, ¡guau!
No ilusión,
¡maldita!
No
está todo arreglado para que Lin gane.
Claro.
Fue muy chistoso. Pero sí, ese es el proyecto súper bonito que tenemos de Robotech y que curiosamente nació porque hicimos la versión de We Will Win en pandemia.
Sí.
Y con el estallido social decidimos hacer la versión en español porque era como súper ad hoc, así como vamos a ganar,
pegaba.
Entonces lo quisimos hacer como un regalo a la comunidad porque las de Robotech todas están en inglés, excepto la de We Will Win, que hicimos una versión en español. Y en base a eso, como que el director de orquesta habló con Nico, porque el director de orquesta fanático de Robotech, tenemos que hacerlo al concierto, y ahí salió.
Perfecto.
Paf, nació Robotech.
Paf, nació Robotech. Pero tú hablaste de Lin-Manuel y aquí voy a conectar otro tema con Evangelion.
Oh.
Porque en esa entrevista, uh-huh, donde aventuraste una teoría de conexión entre Robotech y Evangelion, uh-huh, hablaste de el personaje de Lin-Manuel, que tú en un momento dijiste, me caía muy mal ese personaje. Yo quiero hacer un símil con Asuka. Para los que son fanáticos de Evangelion, cuando tú la conoces te cae muy mal. Pero tú hiciste una reflexión respecto a Lin-Manuel que creo que es muy importante hacer. Por favor, dinos.
Bueno, generalmente cuando uno ve anime, no sé si les pasa, como que ve y el héroe, obvio que tiene que ser héroe, y la protagonista, obvio que tiene que saber todo y ser seca y seca, talentosa, porque seca creo que en otro país significa otra cosa. Ser muy hábil, inteligente, tener todo claro. Y en verdad, si uno se pone en el contexto, Lin tenía 16 años. Y como que, imagínense, ustedes están acá en la Tierra, llega una nave y de pronto aparecen en Plutón y no saben qué va a pasar con su familia, y de pronto está este chico bonito que me gusta, y de pronto soy cantante y famosa y estoy teniendo un especie de concurso de belleza mundial en el espacio, y como que nada tiene sentido, y como que la pobre en verdad estaba como con sus emociones para cualquier lado, tenía a su primo manager que le decía qué hacer y no podía opinar, y como que... Entonces uno... Claro, si entiende todo eso, uno dice, bueno, con razón no sabía para dónde iba la cosa, como que sí, mejor no, es que como tan cambiante, porque uno espera que el protagonista sepa todo, tenga todo resuelto y supere sus traumas y no tenga ningún miedo en enfrentar la adversidad y que vaya valientemente, pero uno se pone a pensar, yo si estuviera en ese lugar me muero.
Así, no, no sabe qué hacer.
No tengo idea qué hacer, estaría perdido. Entonces sirve poner en contexto, porque personalmente a mí Lin me tenía chata. Así, no la pasaba, no me caía bien, era como, ya, pero que sí, que no, pobre Rick. Y Rick más encima muy pavuncio ahí, como que ay, sí, por problemas de comunicación severo. De hecho, lo digo en esa entrevista, como sí, que Robotech se debería llamar como una serie de eventos de como desafortunados de pura como incomprensión, así mala comunicación.
Efectivo, sí, me acuerdo que lo dijiste. Y yo hago el símil porque cuando vemos Evangelion, a veces se nos olvida que los personajes y los protagonistas son niños de 14 años.
14, pues.
14 años que están de pronto con una responsabilidad enorme, tienen que hacerse cargo de salvar el mundo. Y salvar el mundo de estos monstruos, es muy parecido el argumento. Pero es un poco como los adultos a veces, también en esta serie por lo menos, no en el caso de Robotech, instrumentalizan a los niños, ¿ya? O sea, los ven como instrumentos para sus objetivos y no les importa sus sentimientos, ni sus necesidades, ni sus afectos, ¿te fijas?
Bueno, de hecho, Shinji se llama... igual me vi un resumen antes de venir. sí, la vi, pero para acordarme bien. Yo encontré igual horrible porque en el caso de Shinji, como que su papá lo abandonó a Shao Pescado y de pronto ya te... Yo te invoco, hijo, pero sí, no para que tengamos una relación, así que súbete a esa nave rápido y haz lo que yo te diga. ¡Pero claro, no quiero! Claro. Es como, ya, pero... Y tú como que no entiendes tanto ese contexto, entonces tú dices, ah, ya, vos niñito, hágale caso y vaya a luchar contra el mundo. Y como, ¿por qué quiero yo luchar contra el mundo? Mi papá que ni siquiera me pescó y tengo que hacer ir a luchar porque él me dice. Así como...
Efectivamente.
Y eso pasa, sirve mucho el contexto, pero cuesta igual tenerlo presente. Como que no hay como un video explicativo de, mira, esto es lo que le pasa a Shinji. Esta es su infancia cruel y triste.
Sí. Es que en ese sentido tú dijiste de Robotech que introducía esta idea de que los personajes, bueno, introducía por ejemplo relaciones interraciales, que en esa época en Japón era como de que estamos hablando.
Es demasiado avanzado para su época, claro, encuentro.
Pero también hablaba de emociones, bueno, también es un poco una telenovela,
obvio, o sea, esas cosas de telenovela. Por eso fue tan buena, porque captaba al público masculino en todo lo que son así, batallas interestelares y fuego y explosiones, y las mujeres con la teleserie, ay sí, ¿con quién se va a quedar? ¿Con Lisa o con Lin?
Claro, pero de alguna manera... Igual te hacía reflexionar del drama de los personajes.
Sí.
Y cómo esas personas están enfrentadas a problemas. Y Evangelion yo creo que lleva eso al extremo. O sea, es una historia que pasa con muchos robotitos, explosiones, cosas fantásticas, animación, etcétera. Pero siempre de fondo está, desde el capítulo 1, es decir, cómo ese padre es tan desgraciado con su hijo.
Bueno, de hecho hay un meme que se fijan como para el día del papá, que salen los papás del anime y dice, feliz día del papá, tú no. Y
salía ahí, claro, salen tú todos no, los papás, tú no. Tú no. Claro. O hay un meme que dice, onda, que si Misato abre la puerta y le dice, en vez de decirle, ven, súbete, le dice, ven, vamos al psiquiatra,
sí,
no hay más serie, digamos, se acaba ahí.
Se acaba ahí, sí.
Sí. Pero me gustó mucho eso porque hace una conexión con lo que es Evangelion. Y quería como comentarlo. Pelado, ¿alguna pregunta?
No, por ahora.
Yo tengo una acotación a lo que dije antes, ¿no? Que dije que las mujeres les gusta la teleserie y el hombre en la pelea. Puede ser al revés también, pero sí, pensaba en mi caso, que es como me encanta la teleserie.
Sí.
Que,
no sé, yo iría a cambio.
Sí, por eso que como que lo dije y fue como, ay, qué estereotípico. No, pero sí, puede ser todo, pero que captaba a los dos públicos, a los que les gusta más, no tanto la pelea, pero la novela, o más pelea.
Tenés pelea y drama,
sí,
de igual.
La hizo de lujo, encuentro.
Sí. Tiene como lo mejor de dos mundos, la historia.
Como Hannah Montana.
No. Oh.
Pero pelado. ¿Por qué Hannah Montana?
Lo mejor de Montana,
de hecho la canción dice que es lo mejor de dos mundos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pues, pero como tampoco informado. No.
Perdón, chiquillo.
Después vamos a hacer un podcast de Hannah Montana.
Bueno, sí. Después de Supercampeón, acuérdate que dijimos que
sí, Supercampeón es primero, sí.
Ay,
sí,
qué bueno, sería increíble.
Bueno, porque eso también, yo soy súper disperso. Ese es el anime con el que crecíamos. Yo llegaba a la casa a ver Supercampeones, cómo se demoraban.
Llegaron ya
ocho,
para triunfar.
Claro, 8 capítulos para cruzar una cancha, por ejemplo.
Mitad de cancha,
claro.
Sí. Oye, sí, es las típicas como medidas, de cuánto medías a cancha, sí, bueno, el kilómetro.
Era una cuestión irreal. Oye, y... yo no sé, lo último que te quería preguntar, como de entrevista tuya, es ¿qué consejo le darías a alguien que quiere cantar anime?
Oh, Que lo haga nomás.
Échele para adelante.
Porque bueno, en el fondo yo creo que también tiene mucho que ver con las expectativas de lo que quieren lograr y las motivaciones. Yo siento que lo más importante es ser honesto con ustedes mismos. O sea, lo hacen porque les gusta realmente, porque esperan la fama, porque todas las razones son válidas en todo caso. No estoy como poniendo en juicio ninguna, pero que actúen acorde a esas expectativas. Por ejemplo, yo en mi caso canto porque me gusta mucho y porque yo siento la necesidad de transmitir a través de estas canciones un mensaje que para mí es muy profundo, que es el que básicamente a mí siento que me ayudó en mi vida a enfrentar mi vida, que es que superación personal, resiliencia, el amor, y que siento que ese contenido es muy rico en todo lo que es la música del anime.
Perfecto.
Como que en general, y sin menospreciar otro tipo de música, pero en otros géneros como que no es tanto ese el énfasis, es más como penas de amor o despechos, pero acá es como que hablan de luchar por tus sueños, de vencer las adversidades, del amor con tus pares. Entonces no sé, como ese es mi mensaje personal, y yo creo que cada uno tiene que buscar qué le hace feliz y hacerlo. Y créanme que no importa lo que ustedes hagan, siempre va a haber alguien que va a decir que no está bien, que no lo hagan. Usted hágalo igual.
Sí.
Porque lo haga, o sea, mejor hacerlo que no hacerlo, siento yo. Entonces, nada, con perseverancia. A veces uno avanza 5, retrocede 6, después avanza 3, después como que nunca hubiera hecho nada. Y es frustrante quizá de repente el camino, pero por eso digo, siempre tengan cuidado con las expectativas. Como que mientras vayan pasito a pasito haciendo lo que les hace felices, con práctica, eso, no sé, lo que quieran. Y esto aplica como no solo al canto, siento, a todo en la vida.
A los podcasts, por ejemplo.
A los podcasts. En verdad, que fuera el deseo, si a ustedes les gusta, sigan haciéndolos. De más que algunas personas digan, ay, es el peor, y es como, no importa, yo voy a seguir dándole. Y otra gente decir, me encanta. Uno nunca sabe el impacto que tienen la gente, cómo le llega. Y a veces, de repente, ni siquiera saben qué momento de la vida lo que tú estás haciendo le llega a esa persona.
Claro.
Entonces, más vale que hagáis lo que a ti te haga feliz. Eso, en
perfecto,
todo. Yo
mujer.
Sí, sigan sus sueños, ese es mi mensaje.
Sí. No, de hecho, este podcast.
Oye, nunca empezó así, ¿eh? Aplauso cuando digo algo.
Es que habláis mucho. Bueno, este podcast empezó igual. O sea, nosotros con cero fe nos juntamos en una casa a grabar con Juan Pablo.
Sí.
O sea, me lo planteó, yo llegué a su casa, yo te apoyo. ¿De qué estamos?
¿Ves? ¿Ves sí, que te apoya? ¿Ves? Lo dijo en público,
sí,
te apoya.
Sí,
dijo.
Demuéstralo más, eso sí, pues.
Ok. ¿Quieres decirte?
No, gracias. Ya, no se puede quedar en el computador.
No, por favor.
Mira, hay una pregunta. ¿Tienes pensado hacer covers de las canciones de las otras series de Macross? Las de Fire Bomber son súper buenas.
Oh, muchas gracias, Cristóbal, por tu sugerencia. No estamos cerrados a nada. Con la lista de espera de covers es larga porque nos han sugerido muchos. Así que
me imagino.
Hacemos lo que podemos dentro de nuestras capacidades.
Sí.
Pero obvio, o sea, lo que hacemos con Nico, como les contaba, es que vamos escuchando. De repente es día de ver sugerencias.
Perfecto.
Entonces, así que es muy bueno que en nuestro canal de YouTube, en los comentarios de los videos, nos pongan, porque ahí es donde vamos cuando queremos hacer otro cover. Como, ya veamos qué nos han dicho los chiquillos en los comentarios. Y ahí vamos viendo como, mira, nos sugirieron esta, no la conozco, escuchémosla.
Ah, bueno.
Y ahí es como, qué buena, no me gustó. Siguiente.
Oye, mira, Janel Candler dice, yo estoy tomando clases de canto hace 2 meses, necesitaba la respuesta a esa pregunta.
¡Ay, Janel, qué genial! No, tú dale adelante, tomen clases, obviamente que con paciencia, tienen que aprender a conocerse, porque el canto es básicamente tu instrumento, es tu cuerpo, entonces es súper como... Si es que estás triste, suena diferente. Si tenías hambre, suena diferente. Si dormiste poco, suena diferente. Si estás resfriado, si estás enojado, como que es súper inestable, por decir. Obviamente uno va aprendiendo herramientas como para compensar eso. Así que igual yo siento, y esto es un consejo para todos quienes quieran cantar, el manejo de la frustración. Porque como les digo, de repente uno está increíble, así, ya, estoy cantando bacán, y de repente llega a grabar, ¿y qué te pasó? No la chuntaste ni una nota.
Chuta.
Y es como, ¡ah, no, ¿por qué? Así que con mucha práctica, paciencia y darle adelante nomás. Si les gusta, en verdad, háganlo. Como que la vida es muy corta como para hacer cosas que no les gustan. Así que
efectivamente,
pónganle pasión. Sí, sí.
Sí, sí, háganlo.
Sí.
Oye, y no sé si pasamos ya a nuestro otro tema. Teníamos otro tema en este que tú obviamente te puedes quedar y acompañar, ¿no? Pero esta semana hubo algo muy interesante, o sea, muy importante.
Sí.
El martes estuvo de cumpleaños nuestro gran querido Hideaki Anno.
Sí, pues.
Estuvo de cumpleaños, así que aplauso a Hideaki.
Gracias a él estamos aquí.
Gracias a él estamos aquí, efectivamente. Y, Rorro, ¿tú querías ir? ¿Comentar algunas cosas de Hideaki?
Ah, no, me da otra cosa.
Ah, no, pero dale.
Que también se cumplen 40 años del estreno del Regreso del Jedi.
Ah.
¡Oh!
Sí. Y 46 años de episodio 4.
Ah, no, mira.
Sí.
En esta semana, mira. Hoy día.
Paréntesis,
hoy
día. De Star Wars.
Sí.
No, es que él es un fanático de Star Wars.
Ah, pero es que tenía que ponerlo en contexto, güey.
Sí. No, porque la gente ya sabe. Ah, ya. La gente nos conoce.
Sí, sabes.
Pero para el público nuevo que nos está viendo hoy día.
Sí, pues es que el Rorro es fanático.
Yo soy fanático de Star Wars. Sí.
Alguna vez yo creo que vamos a hacer un podcast de.
Algún
de
capítulo
Star Wars.
Será.
Tenemos de Supercampeones, de Star Wars.
Ah, ya, pues ya está la lista, buenísimo.
Sí. Oye, entonces, pero cuéntanos del cumpleaños de Hideaki.
Bueno, como sabemos, hoy día está de cumpleaños. No, no, tú fue hoy día, fue el.
Martes. Hoy día está de cumpleaños Nico, fundador de nuestro proyecto. Así que un aplauso saludos, para Nico. Que está en México triunfando, así que están de cumpleaños como los fundadores de grandes cosas.
Mira, de grandes proyectos.
De grandes proyectos.
Me encanta.
El martes estuvo de cumpleaños entonces.
Sí.
El otro caballero.
El otro caballero, el muchacho. Me perdí un poco en la.
Ah, la emoción.
No, tranquilo.
Es que quería partir diciendo algo. O sea, dando unas curiosidades sobre Hideaki Anno,
por favor.
Que algunas ya se han comentado antes acá en nuestro podcast. Y es que a él le gusta dibujar y trabajar hasta último momento.
Perfecto.
O sea, él tiene que entregar mañana y hasta las 12 de la noche va a estar trabajando constante.
No tiene una carta Gantt así como con planificar contigo.
Y cambia todo a última hora y si se le ocurre una idea mejor, la va a hacer.
Sí, es un estudiante de arquitectura promedio, digamos.
Claro.
Y yo soy arquitecto, entonces.
Hasta el último minuto haciendo las cosas.
Y la esperanza de que va a mejorar hasta el último. Así.
Siempre se puede mejorar.
Mira, me gustó el dato, te voy a interrumpir.
Sí, dale.
Muchos dicen que las Rebuild tienen ese problema.
No hablemos de las Rebuild. Que
tienen ese
tema.
Problema. ¿Ya? Que lo que para muchas cosas de Hideaki significaron algo muy bueno, en el caso de las Rebuild fue un problema. Hay un documental que lo refleja, cómo hasta el último momento estuvo cambiando cosas, direcciones, y eso dejó poco tiempo para algunas producciones.
Uh-huh.
Pero lo voy a dejar ahí.
Perfecto. Lo otro es que, tiene una...
Hideaki.
No, sí, mejor. El muchacho tiene una fascinación con los ángulos en la animación.
Perfecto.
O sea, él cree que se cuenta mejor la historia visualmente.
Ya.
Entonces, por eso podemos ver ángulos raros de las tomas
como perspectiva.
Las perspectivas son distintas a lo que comúnmente se ve en el anime.
Sí, él es como un obsesionado.
Exacto.
De encontrar el ángulo.
Sí.
Pero igual es genial porque de hecho, bueno, yo para quienes no saben, estudié cine con comunicación audiovisual. Y justamente me acuerdo que en la universidad era todo un tema de, ya, voy a contar esta historia. ¿Cómo la muestro? O sea, ¿la muestro de frente, de atrás, de abajo? Entonces,
sí.
Lo mismo es todo un desafío para todo lo que es el dibujo también, por los mangas, cómo se cuenta y que se entienda. Po.
Efectivamente.
Así que entrete.
Y lo que nosotros apoyando hemos analizado mucho en la serie es que a veces nos acusan de sobreanálisis porque dijimos, mira, justo aquí la cámara, hablamos de la cámara, que está mostrando esto, no sé qué, y todos dicen, pero oye, si eso es casi que una.
Pero es que eso dicen mucho, po.
Pero ¿cómo hacer? Y yo digo, ¿cómo hacer una coincidencia si esto está dibujado?
Sí,
o sea,
po.
Se pusieron las cosas para ponerlas ahí, o sea,
todo lo que está en el dibujo
decisión.
Es porque tiene que estar, pues, claro.
Efectivamente, y fue una decisión, alguien tomó esa decisión.
Y todo comunica, si es que es desde abajo, la persona se ve más grande, entonces, o desde arriba se ve más pequeña.
Efectivamente,
que todo
sí.
Comunica, así que está muy bien el análisis.
Sí. Eso, pela,
sí,
por favor.
No, también, que también lo hemos dicho varias veces, él trabajó con Estudio Ghibli.
Amo Estudio Ghibli, soy Ghibli fan.
Precisamente con Hayao Miyazaki.
Perfecto.
El cual se considera su mentor.
Ya.
Es que maravilloso, Hayao Miyazaki. Un saludo para Hayao Miyazaki, que está viendo el podcast, claramente.
Por
claramente,
pero por supuesto. Y esto también nos trae el siguiente dato, que es que al igual que en Estudio Ghibli se le da mucha importancia a los personajes femeninos en sus producciones, y en este caso en Evangelion.
Ah, Ah, perfecto.
Bueno, sí, po. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros vamos a tener un capítulo especial de Evangelion y el feminismo. Sí. Precisamente para hablar de cómo los personajes femeninos en la serie tienen un rol distinto al que tradicionalmente se ocupan en los animes. Tienen otras uh-huh. cualidades que no se veían mucho en el anime. Eso. Uh-huh.
Sí. Y los dos últimos detallitos que tengo es que él se define como una persona infeliz.
Sí.
Y su modo de vida es la posibilidad de sufrir a causa de la relación con los demás. O sea, él vive el dilema de eso en su vida.
Bueno, hay gente que como que necesita sufrir como para vivir más intensamente, porque cuando está todo bien puede ser más fome, no que ustedes tengan que sufrir para vivir intensamente. Sí. Pero me refiero que, claro, como que las emociones, me imagino, yo estoy interpretando lo que tú estás diciendo.
Sí, claro.
Pero al sufrir todo es más intenso y me imagino que para un artista eso es una motivación o inspiración para hacer cosas más artísticas. Por eso generalmente los cantantes o los músicos están con problemas, sí, están tristes, hay mucho suicidio también. Ojalá todos se terapeen, recuerden que siempre es bueno la salud mental, pero sí, entiendo lo que decís.
Sí, y en ese sentido, y lo que pasa es que Hideakiano tiene esa como teoría de que lo perfecto no es bello, ¿ya? Yeah. Como que debe, en la vida debe faltar algo por lo que luchar, algo por lo que superarse, algo que de alguna manera te haga incompleto, porque esa es la belleza, tu motor, porque esa es la belleza de la vida. Si fuera, muchas veces las cosas que son perfectas así y no tienen nada, ninguna falla, al principio parecen súper atractivas, pero después a la larga, si tú estás todo el tiempo contemplándolas, pierden toda gracia porque ya son finitas, completas, no hay nada más que hacer ahí, no hay nada más que trabajar, no hay nada más que avanzar. Por lo menos esa es la teoría que tiene él, que decía lo que es bello es lo que está incompleto.
Igual, que igual pensaba que bonita forma de verlo, porque así uno podría pensar en la vida misma, por ejemplo, no es que uno siempre espera que la vida esté todo bien, que salga todo bien, que estemos todos tranquilos, y cuando no pasa eso, sufrimos mucho, pero qué bonito sería pensar lo que todas las cosas como malas que nos pasan es para que nuestra vida tenga la posibilidad de ser bonita, como que permite lo bonito, si no sería como todo gris.
Claro.
No sé,
pensaba habla como que de la belleza. Sí, efectivamente, él concibe la belleza desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Uy, me quedé sin mouse. Quería ver un cambio. ¿Pelado, algo más?
Sí, lo último que quería comentarles.
Ya.
Dos cosas, en realidad. Es que siempre hemos hablado de que el capítulo 25-26, sí. Desde el punto de vista de animación, se quedaron sin presupuesto. Y él en una entrevista dijo, y voy a citar textual... Llegamos al punto en el que aún no habíamos completado el guión del último episodio a una semana de su misión.
¿Qué? Recién, una semana, estaríamos vomitando estrés.
Básicamente teníamos 3 días para hacerlo, pero en realidad lo que sucedió es que me di cuenta que no necesitaba dibujos para representar mi visión. Siendo sinceros, me habría parecido perfecto explicarlo yo mismo simplemente con mi voz, pero mi ofrecimiento fue rechazado. O sea, él ni siquiera quería dibujar. Sí. Quería explicar él el final y hubiese sido mejor.
¿Dices tú?
Yo creo que sí.
¿El final del 25 al 26?
Sí.
¿Es el final
sí.
que hablamos la otra vez?
Ese, el que te dejó como plop.
Yo puedo dar mi opinión controversial sobre esos dos capítulos.
Y lo que pasa es que tú me lo comentaste y por favor, creo que una buena experiencia.
Me pasó, obviamente yo entendí un cuarto de Evangelion de lo que en verdad era. De hecho, entendí más ahora en el resumen que vi. Pero me acuerdo que sentí que, no sé si ustedes vieron la película La Guerra a los Mundos, que uh-huh. sale Tom Cruise y todo, y ahí está toda esta película con pasando millones de cosas increíbles, y tú decís, no, ¿cómo va a encontrar una salida acá nuestro protagonista? Y de pronto como que todo es como una especie de diapositiva con la voz de Morgan Freeman, así como, bueno, y así el enemigo sufrió gracias a las partículas, y era como... Como que sentí lo mismo con Evangelion, como que estaba pasando, tú estás metido en la trama y qué pasa con los chicos, y de repente era como un PowerPoint con una voz explicativa de la cuestión profunda, pero profundiza, como una clase como de filosofía densa, así.
Sí.
Y quedé así como, oh. Bueno, yo debo confesar que me dormí como en la mitad del último, porque no estaba así como ese meme que sale con los cálculos, así como tratando de entender. Así, no entiendo. Me morí. Tengo que verla de nuevo. Está en deuda.
Sí, pero no, sí, yo cuando me lo comentaste, yo estoy Oye, pero es entendible, porque la verdad el cambio de tono que tiene la serie, el cambio de lenguaje, es como que venía, la trama venía así, venía increciendo y de pronto pasa esto, de verdad es un quiebre. Tiene la explicación efectivamente en lo que dijiste tú y gracias por el dato, porque yo no lo sabía.
Tres días del estreno y no estaba listo, es que yo me muero. Es
que tiene que ver con lo que te comentaba yo, que la serie se estrenaba semanalmente, o sea y la serie empezó a agarrar vuelo, le empezó a ir bien. Pero claro, era una tarea titánica para la idea que tenía Hideaki, levantar capítulos. De hecho, si, tengo un dato, no sé cuál, pero ponte que el capítulo 9 se empezó a producir mucho antes de que empezaran a emitir la serie y se terminó justo para el capítulo 9, no es el 9, es otro que no me acuerdo. Pero ese era el nivel de
harto de, estrés de haber
de
sido
exigencia
todo
que ponía Hideaki respecto a la producción de la serie. Entonces, eso al final también le jugó en contra. A mi parecer, y eso es opinión personal, creo que le quedó magistral. Pero eso, como pueden ser como esos errores, esos happy errors, ¿cachai? Esos errores
happy
felices,
mistake.
Happy mistakes. Hay gente que los odia y hay gente que les encanta, pero no pasa desapercibido el final de Evangelion. Y yo creo que Evangelion tampoco pasa desapercibido. O sea, o lo odia, no lo ama, o te da lo mismo en realidad. Pero siempre hay una opinión respecto a Evangelion. Sí. Yo lo he visto en el canal, hablando de los comentarios. Muchos comentarios buenos. Siempre aparece uno así como, qué intrascendente y qué pérdida de tiempo hablar.
Nunca falta el hater.
Ya me encanta decir gracias por dedicarme tu tiempo en darme ese comentario. Pero,
qué buena respuesta.
Sí, claro. Porque es tan intrascendente que te diste el tiempo de opinarlo.
Me pasó de repente, no me pasa siempre, pero en el canal nunca falta el entusiasta tirando mala onda. Que es como que se da la, como, ay no, me carga tu contenido. Y después comentan otro video, me carga tu contenido. Pero ¿para qué lo sigues viendo? No,
hay gente que es masoquista.
Sí, teniendo el poder de hacer clic y listo.
Hoy día es tan fácil apagar cosas, tío.
Exacto.
Sí, como elegir que el algoritmo te
no recomendar más.
Exacto,
listo, suficiente.
¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué más?
Bueno, y finalmente voy a dar una opinión
personal.
Controversial.
Ah, controversial.
Le encanta.
Con respecto a el origen de las reveals.
Ah, ya.
Mucha gente comenta que las reveals se hicieron porque Hideaki, después de pasar el tiempo y hacer una introspección, dice, las voy a contar de nuevo y quiero cambiar. Pero hay una teoría.
Pero yo tengo una pregunta como público ignorante. Ya. ¿El reveal son las películas?
Sí, las cuatro últimas que se hicieron a partir del 2009.
Ah, ya, porque yo solo vi la serie y hay cuatro películas.
Sí, hay seis.
Seis.
Lo que pasa es que dos se hicieron después del 96, no me acuerdo bien los años, pero dos años después se hicieron dos películas que son noventeras.
¿Ya?
Pasó mucho tiempo y ahora se hicieron cuatro rehaciendo toda la historia.
Ya, perfecto.
¿Ya? Ahora una nueva versión, slash no es nueva versión, slash es una secuela, slash no lo es.
Exacto. Yeah. Ya, bueno, entonces, las reveals se plantean y Hideaki las plantea, Hideaki mi compa, las plantea como Hide. Que, sí, el Hide.
El anito.
Lo plantea como que es una nueva forma de contar la historia y extenderla. Pero dicen las malas lenguas que estas películas salieron bajo el estudio Kappa. Estudio Kappa.
Ese fue.
Y como Evangelion es tan exitoso, fue la forma rápida de hacer plata para los proyectos del estudio.
Ah, claro.
Te la dejo ahí.
Que no tiene nada que ver casi, ¿le pusieron el nombre o qué?
Pero que la razón por hacerlas es porque necesitaban plata, no porque quisiera contar la historia de nuevo.
Ya. Sí. Como necesitamos fondos para el estudio, revivamos Evangelion como por novena vez.
Claro, una cosa así. De hecho, muchos critican eso. Y mira, no lo
la vieja confiable.
Ahora yo no lo cuento malo, ¿eh?
Yo no lo cuento controversial, yo creo que es parte de la historia de por qué nacen estas películas, pero ahí cuando las analicemos en su esencia vamos a ver.
Oh, nos está llegando una llamada por interno que el dueño de la serie, creador, está diciendo, no es cierto.
No, aquí no han bajado la transmisión cuando hablamos de cosas
controversiales.
Oh, ¿en serio?
Aquí está metida la CIA japonesa, que no sé cómo se llamará la CIA japonesa, pero está metida. Nos han bajado transmisiones por decir cosas controversiales. Ha pasado, es verdad. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Oye, mira, de hecho, Andrés Barahona pone: siempre pensé que era el único que no entendía nada de esos capítulos. Ya no me siento tan mal. Gracias, Simón.
De nada, estamos
creo,
ahí.
Creo que somos muchos los que no estamos en esa parada.
Sí, no, no se sientan nunca el único que no entiende Evangelion, porque efectivamente.
Es más, siempre lo hemos dicho: si entendiste Evangelion, no lo entendiste.
Claro.
No lo entendiste. Claro.
Si lo viste y creíste que lo entendiste, no lo entendiste.
Es que en general el anime, sobre todo Evangelion y varios más, son como súper densos y profundos en su mensaje, como que se van en una volada filosófica existencial que a mí personalmente me gusta, pero sí. Realmente es como eso, como le decía, los números y como que fue, entonces cómo. Claro. Sí, no, yo me vi el resumen ahora antes de venir para hacer mi tarea de Evangelion y yo sí, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué es esto?
¡Qué buena serie!
¡Qué buena serie! Ahora entendí qué serie vi yo.
Me darían ganas de verla.
Claro, todo lo que pasa en profundidad, porque uno se queda con lo más superfluo, que es el protagonista, que no se sube a leva, sube, tiene mocosos, mañosos y no sé qué, pero en verdad todo lo que estaba de fondo, y la humanidad y qué sé yo, no, quedé así. Mientras me hacía los rulos.
Sí. Oye, el local todavía cierra a las 10:30, a pesar que tiene patente de cola.
Ya tenemos que ir llegando al fin.
Resumiendo, tenemos una tarea pendiente, que yo no sé cómo va a resultar esto, pero se supone que vamos a hacer un concurso.
¿Verdad?
En este momento vamos a sortear esta polera, ya puede ser negra o esa, claro, yo o la blanca. Así que vamos a ver si resulta esto. Yo mientras hablaban ustedes, en realidad no lo estaba pescando, estaba tratando de hacer el...
¡Participen!
El concurso. Déjame ver aquí, zafar. Ya, vamos a poner... tengo aquí abierto el concurso. Aquí. Perfecto. Miren, este...
Está abierto, es legítimo.
Es legítimo. Esto está pasando. ¿Ya? Estos son los comentarios que entraron hasta ahora último, se están actualizando.
Serás tú
el ganador. Todos los comentarios. Vamos a decir lo siguiente. La persona que salga sorteada en este momento tiene que estar en línea. Por lo tanto, va a tener un tiempo. Le vamos a dar cuánto es la latencia entre que sale.
20 segundos por lo menos.
Unos 20 segundos. Así que les vamos a dar.
Que con cronómetro.
Sí, le vamos a dar unos 30 segundos, yo creo, para que se reporte que está en línea. Ya,
le voy a poner el tiempo.
Aquí ya están haciendo fuerza, están haciendo una fusión. Están uniendo todas las fuerzas posibles.
Ya, entonces 20 segundos hasta que se llega al agua. ¿20?
Sí. Ya, en este momento hay 24 personas conectadas. A todo esto lo agradezco mucho.
¡Rápido, comentando! Sí. Los comentarios.
Pongan los últimos comentarios porque aquí se va el sorteo. Y yo lo voy a tirar ahora. Yo nunca había hecho esto, así que...
¡Sorteo! En vivo y en directo. Vale, para
5,
ustedes.
4, 3, 2, 1. Se fue.
¿Se fue quién?
Mentira, no se ha ido porque ahora me tiene que decir que es un ganador. ¿Vamos a filtrar los duplicados? Sí, vamos a filtrar los duplicados. Mínimo de menciones no, hashtag no, filtrar por mención no, cuenta regresiva, sí.
Ahora
sí. Confirmar. Y ahora sí, vamos a poner comenzar y empieza en 5.
¡4, 3, 2, 1!
Y aparece Felipe Andrés Baeza Barrera. ¡El Felipe!
Y ahora está corriendo el tiempo.
Felipe, está corriendo el tiempo para que te pronuncies.
Y te digo que está conectado porque acaba de decir suelta a todos, recién.
Acá estamos,
dice. No, es Andrés Barahona.
A ver.
Felipe, tienes que decir algo dentro de los próximos 20 segundos porque eres el ganador. Uh-huh. Vamos a ver si aparece el comentario, porque imagínate, justo se desconectó. Mira, están todos comentando.
9.
Grande Mario.
8. 7.
Vamos.
Felicidades, Felipe. Mira, están apareciendo ya los que felicitan a Felipe, pero si Felipe no aparece, vamos a tener que repetir el tope. Apareció Felipe, ahí está el comentario, Felipe.
Ahí está el tiempo.
Oye, estaba ahí justo. Oye, felicitaciones a Felipe. Aparte, ¿sabéis qué? Me gustó que haya ganado Felipe porque él siempre participa en los lives. Siempre está tirando comentarios. Es uno de nuestros paradigmas. Felicidades, Felipe. Te llevaste la polera de Goetia, la nueva polera de Goetia. Te vas a tener que poner en contacto con ellos por Instagram. Uh-huh. Y ellos se van a encargar, son geniales, se van a encargar de mandarte la bolera y va a llegar a tu casita y tú no te vas a tener que preocupar por nada y después nos va a mandar.
¿Y cómo lo puede hacer Felipe? ¿Él elige si es que es negra o blanca?
Exacto.
Puedes elegirme encima.
Sí, claro. Puede elegir. Así que felicidades, Felipe. Súper bien y muchas gracias a todos los que participaron en el sorteo. Vamos a hacer palabras al cierre.
¿Yo? No, que falta la invitada, por favor.
¿Yo?
Últimas palabras antes de... antes de las últimas palabras. Es que tenía también un videito, mira. Se llama la... No, mejor tus últimas palabras y después tiro el video.
También.
Dale nomás.
Bueno, quería agradecerles muchísimo la invitación. Encuentro muy genial, primera vez que hago una entrevista con público, sí. Así que sí, no, muy contenta. Muchas gracias de verdad. Me siento honrada de que les haya interesado mi trabajo, conocerme un poquito más. Espero que les haya, quienes no me conocían, mucho gusto, espero que puedan seguirme en mis redes sociales. Simón Annie Singer en YouTube, Spotify, Instagram. Y nada, el mensaje es, como les decía antes, que sigan sus sueños, que no es fácil necesariamente, porque de repente lo pintan súper romántico, como sí, tú dale, y es como sí, pero eso involucra muchas decisiones, muchas personas que quizá incluso cercanas que no están de acuerdo porque están preocupadas por uno, pero es como, pero esa es mi vocación, eso es lo que yo quiero hacer. Ustedes denle, sigan adelante, y porque ustedes son los protagonistas de su vida y ustedes saben dónde aprieta el zapato, así que nada, sigan adelante y...